Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Alberto Bate Vitale, mejor llamado como Leo Marini.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Como una rosa perfumada maringa, la pastora más hermosa que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringa, maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, maringa.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo, como asiduamente lo hacen semana, sí, semana también, Arelis Ortiz y Lucy Brena, una en Madrid conmigo, al ladito, muy cerquita, otra un poquito más lejos, en Bilbao. ¿Qué tal, chicas?
Hola, muy buenas, queridos amigos de Iberoamérica y de Podcast Platicando.
¿Y Lucy?
Y quiero saludar con mucha alegría a todos esos que nos escuchan día a día, bueno, miércoles tras miércoles, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y además tenemos una temperatura muy chachi.
Muy agradable, porque hace airecito, entonces aquí en Madrid, aunque los grados son bastantes, pero como corre un poquito de aire, se sobrelleva mejor. Tú ahí en Bilbao tendrás casi frío, ¿no?
Sí, tengo casi frío, sí. 21 grados.
Claro, nosotros aquí 34. Se nota.
Sí, ya lo creo que sí. Yo estoy aquí con mi microclima preparado porque tengo mi aire puesto, porque de otra manera, vamos, de verdad.
No se puede aguantar, la verdad es que hace mucho calor. ¿Y hoy de qué o de quién va a tratar el programa?
Hoy hablaremos de Alberto Bate Vitale, mejor llamado como Leo Marini, de Mendoza, Argentina.
Mendoza, una tierra que nosotros aquí, tanto en Iberoamérica como en Radio General, cuando funcionaba, pues la nombrábamos bastante porque tenemos una asidua colaboradora de allí, que es René Escape, y ella siempre le dice desde mi rinconcito mendocino, y hoy pues vamos a estar precisamente en Mendoza, de manera que la vamos a saludar, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí, claro que sí, le vamos a brindar este podcast y hacerle, claro, un obsequio de un cantante de su rinconcito mendocino.
Eso
de
es.
Su patria.
Claro. Un hombre que su andadura artística duró 54 años.
Muchos, ¿no?
Muchos.
Pues claro que sí. Este se puede decir que fue bueno desde el principio.
Hay veces que la vida de un artista es tremendamente corta, ¿no? Porque fallecen muy pronto o porque tienen algún tipo de enfermedad y no pueden continuar. Y otros, como es este caso, que nos agrada mucho el poder decirles a los oyentes que fue muy larga y muy productiva.
Se puede decir que le vino todo de cara.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que vamos a poner una canción para que los oyentes sepan quién es Leo Marini y también nos contaréis si lo habéis podido mirar, o por lo menos que aparezca, porque una cosa es que vosotros lo busquéis y otra cosa que aparezca de dónde le viene ese seudónimo, ¿no?, de Leo Marini, pero eso no lo vais a decir después. Ahora vamos a escuchar una canción, a ver cuál.
Bueno, pues la primera canción que vamos a escuchar lleva por título Amigo. Cuidadito con los amigos de este tipo, ¿eh?
Sí,
amigo.
Sí.
Amigo con
mayúscula.
Bueno, eso va. Si es amigo con mayúscula, merece la pena. Los que son con minúscula, bueno, no.
A lo mejor lo hemos remarcado así, sí, porque merece la connotación esta.
Claro, claro. Es que hay amigos con mayúsculas que después te dan la cuchilla trapera.
Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos.
En fin, pues nada, vamos a escuchar, amigo.
Que murió de tanto amar, como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Me dijo así: yo soy tu amigo fiel, y en su palabra de honor yo confié. En él creí, porque jamás pensé que me robara el amor que yo soñé. Amigo, vaya un amigo que al contarle mi pena se burló de mi llanto. Amigo, ay, vaya un amigo que sabiendo que ella estaba traicionando, me dijo: ella te ama, su obsesión es tan solo a tu lado volver. Mentira, y era mentira, el amigo del alma me robó su querer. Sesiones tan solo a tu lado volver. Mentira, y era mentira, el amigo del alma me robó su que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá.
Biografía de Leo Marini. ¿Quién es Leo Marini? La historia para Alberto Batet Vitali comienza el 23 de agosto de 1920, cuando llega al mundo en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre en la República Argentina. Al tiempo que su padre atendía el restaurante, su progenitora ayudaba en las finanzas del hogar y despachaba en una bodega de comestibles que habían adecuado en el terreno residencial. También colaboraba el abuelo paterno. Después llegó la tragedia, pero el mundo tenía que continuar. En cierta noche de frío inclemente, don Luis, un caballero de origen francés, caminó las 8 cuadras que distanciaban el hogar de su restaurante Los Tres Hermanos. Estaba entelerido, no usaba indumentaria que le brindara adecuado abrigo. Al día siguiente, una tos húmeda y persistente le anunció que una fuerte gripe iba a convertirse en su huésped. Pero sus 35 años no fueron suficientes para que sus defensas lo ampararan de la complicación neumónica. En 5 días más, la partida definitiva de esta tierra fue inevitable. Y en una de las situaciones abstrusas de la vida, cuando don Luis expiraba en la habitación principal de la casa familiar, en otra, situada 7 metros más allá, nacía María Luisa, la segunda descendiente de los esposos Batet Vitali. Y tan angelical que se veía Albertico con sus primorosos 5 añitos. Por ser el primogénito, concentraba todos los afectos de la reducida familia. Pero el destino quiso que a tan corta edad su padre lo dejara huérfano. Y sería Herminia, su madre, la encargada de la enseñanza de ahora en adelante. La manutención económica correría por cuenta de don Felipe, un acomodado comerciante que luego se convirtió en su padrastro, proporcionándole la dicha de tener la compañía de sus 2 nuevos hermanos. Alicia Zulema y Jorge. El padrastro resultó gran colaborador con las aspiraciones de Alberto. Pero ¿cuáles eran ellas? El joven había escuchado muchas canciones en la radio entonadas por 3 cantantes mexicanos, y esas voces lo habían cautivado. El bolero, la temática musical que abordaban, con su ritmo enamorado y cadencioso, lo traía desvelado desde meses atrás. José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizu se habían enseñoreado en la sintonía latinoamericana. Alberto tenía una innata facilidad para silbar sorprendentemente bien, que se volvió famosa en el entorno parroquial, por lo cual era identificado con facilidad. Pero tendría que esforzarse mucho para educar su voz, pues en sus escarceos con unas hermosas muchachas vecinas, éstas le lavaban el timbre de su voz. La suerte se colocó de su parte cuando el afamado tenor lírico español Juan Díaz Andrés, después de recorrer América con compañías operísticas y luego de padecer en el Perú la ruptura de su matrimonio, no encontró el sosiego requerido en el Brasil y aterrizó en la capital provincial mendocina, donde residían sus parientes. Alberto lo escuchó cantar por LB Chica 10, Radio, cuyo, que era la única emisora del pueblo y de manera inmediata buscó su asesoría musical. El profesor Díaz Andrés, durante un año le enseñó la técnica del buen cantar, alejándole la manía de imitar a Juan Arbizu porque perdía dicción y originalidad. Lo aconsejó para que siempre interpretara música suave y melodiosa, que sería el cimiento para la obtención de su propio estilo. Este profesor lo llevó a cantar en aquella emisora y con Francisco Fábregas, el presentador del programa, fungieron como padrinos con el nuevo nombre que lo haría famoso en el continente. Leo Marini. Con una comparsa de amigos en plan de vacaciones viajó a Chile. Allí obtuvo un contrato para cantar en salas de baile y radioteatros de Valparaíso y Viña del Mar. Se sentía muy orgulloso.
Y cortaron tu rosa, tu destino era de flor.
Ay, bendito sea Dios. Yo con amigos como ese no necesito enemigo, ¿eh?
¿Verdad que no?
No. De verdad que hay que andarse con pies de plomo y, como decía mi padre, con 4 ojos.
Ya ves.
Me gustaría, sí, mira. A mí me llamó mucho la atención de Leo Marini, de su vida. Y es que a los 5 años, él perdió a su padre. Lo que es la vida, Luis, que era francés, mientras él moría aquejado de una enfermedad en los pulmones, a 7 metros de él nacía su niña, una niña.
María Luisa, que fue una de las hermanas pequeñas de Leo Marini.
Hay veces que la fatalidad, por un lado te viene, pero por otro lado te da un golpe de alegría, ¿no? Entonces ya ves que se estaba muriendo o que se muere y sin embargo, pues aparece una descendencia de él, ¿no?
Y es que así fueron las cosas, y la madre tuvo que hacerse cargo del negocio, de la familia, hasta que un señor pues ayudó con sus dos niños y finalmente, pues de tanto ayudarla, se casó con ella.
Uy, de tanto ayudarla, por favor.
Bueno, vamos a ver. Es que ya sabes, Arely, el que la sigue, la consigue. Entonces, si el hombre este...
La verdad pues... que le tocó una muy buena persona a sí. ella, porque hacerse cargo de ella y de sus dos niños, no hacerse cargo, porque la señora tiró para adelante como buenamente pudo, en principio porque se tuvo que hacer cargo del restaurante y de la tienda que tenía... ella en los terrenos donde tenían la casa, pero este señor también era un comerciante que también parece como que sabía, era avezado en el ramo, fue casi como que se unió con ella, primero en lo laboral y luego en lo sentimental.
Claro, por eso te digo, que empieza por algo y acaba por lo mucho.
Claro, chicas, bueno, especialmente a ti, Arely, ¿no será porque era muy cariñoso?
Oye, es a lo mejor, estamos hablando de Felipe, ¿verdad?
¿Sabes por dónde yo voy?
Bueno, vamos a ver, este señor en principio, oye, le intentó ayudar, y lo que pasa que pues acabó siendo el padrastro, ¿no? Que el padrastro fantástico en el que le echó todo tipo de cables y que y mira, una cosa muy bonita, ¿no?
El niño tuvo en el padrastro a un segundo padre y lo ayudó en todo lo que el muchacho quiso, y lo animó y lo incentivó y le hizo creer y confiar en él y decirle, tú puedes, que no lo hace mucha gente,
Claro que no, claro que no.
Que a lo mejor este señor ya venía con otras miras, ¿no? Además de esto, pues de intentar conseguir a su mamá, pues oye, me parece muy bien. Oye, era viuda, pues ¿por qué no, verdad?
Hombre, si vino con la buena fe como bandera, eso estuvo muy bien.
Claro, por eso
digo. Se ganó al hijo.
Claro. Bueno, hombre, a los hijos, porque también, hombre, a la niña no la dejaron de lado.
No, claro, por supuesto. Bueno, ¿y sabes de dónde ha venido el nombre artístico de Leo Marini? Porque eso más bien parece más que argentino, italiano, ¿no?
Cuando despegó por fin su carrera, este nombre fue acordado entre todos los que le ayudaron.
Ah, eso sí, eso sí. Pero no es un origen de como otros, por ejemplo.
No. Este nombre fue artísticamente buscado por toda la gente que lo ayudó, que lo impulsó para adelante. Y desde entonces, precisamente, cuando al fin despegó su carrera, que primero trabajó en una emisora argentina, y en esa emisora argentina, pues, trabajaba un actor español. Y él inmediatamente buscó la manera de contactar con este... porque él primero imitaba a tres...
A un tenor, ¿no era tenor?
Sí, a Mojica. Primero, eran a tres.
Primero imitaba a tres cantantes boleristas mexicanos. Sí. Eran José Mojica, uno apellido Arbizu.
Sí.
Juan Arbizu. Que me parece que trabajaba con los Panchos. No sé por qué,
pues seguramente.
Pero lo relaciono un poco con los Panchos.
Pero lo que te decía es que el que lo ayudó a él era tenor.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que en esa emisora argentina él oyó que iba a trabajar este tenor español. Y él inmediatamente quiso comunicarse con ese tenor. Y ese tenor fue su maestro, que durante un año le enseñó lo que era el buen cantar. Y lo alejó precisamente de estar imitando a estos boleristas mexicanos.
Claro.
Y abrazar su propio estilo.
Claro. Hay que añadir que este señor, que este tenor, llegó a su vida gracias a una desgracia personal de este señor. Se divorció y entonces, pues, quiso como que replegarse en Argentina, ¿no?
Él en Perú se divorció porque estaba casado con una peruana. Era una gira artística que estaba haciendo este señor por los países de Latinoamérica. Al divorciarse justo en Perú, llegó a Argentina, le ofrecieron trabajo en esa emisora donde lo conoció Leo Marini, y precisamente una buenísima labor que hizo con este niño, enseñándole todo lo que él sabía con referencia al canto y a que precisamente abrazara su propio estilo, o sea que no utilizar el estilo de estos boleristas mexicanos.
Es que uno se empeña muchas veces en imitar, el estilo propio es el que más atrae, ¿no? Entonces, en cuanto que tú ves un imitador, ya casi que te repele, ¿no? Porque tú dices, mira, jolín, no más que hace imitar, ¿no?
Y pues sí, claro.
Yo creo que cada uno debe, pues, buscarse su estilo para que la gente lo identifique, ¿no?
Y eso es lo que hacen los grandes maestros.
Claro.
Que si pueden guiar a todos los chicos, a todas las jóvenes estrellas que quieren precisamente descollar en esto del canto, a que abracen su propio estilo, a que hagan precisamente lo que les nace de dentro.
Claro. Bueno, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora en segundo lugar?
Esta le gusta mucho a mi querida hermanita. Lleva por título Caribe Soy.
Pues vamos a escuchar Caribe Soy. De paso nos imaginamos que estamos en el Caribe, oyes, ¿por qué no?
Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Que me llene de felicidad un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Caribe Sol. Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, Maringa.
En 1941, en esas tierras, se encontraba un pianista cubano que monopolizaba la sintonía. Isidro Benítez tenía organizado un buen conjunto que ambientaba los programas de planta de la emisora local de Valparaíso. Con este elenco, llega Leo al acetato con sus primigenias cuatro páginas. Virgen de Medianoche, Pedro Galindo, Puedes irte de mí, Agustín Lara, Inútilmente, Luis Aguirre, y Cerca de ti, Luis Aguirre. El sello grabador fue la RCA Víctor. Su estancia en el país austral duró 4 meses. José Rocha, amigo suyo y propietario de una emisora provincial argentina, le consigue un excelente contrato por 4 años en la famosa LR3 Radio Belgrano de la capital argentina, propiedad de Jaime Yankelevich. La orquesta de planta integrada por 40 músicos era dirigida por Germán Kumok. Su destino estaba trazado en la música y ocurre un segundo y providencial encuentro. El primer violín de aquella agrupación, Américo Bellotto Baroni, simpatiza con Marini y como la clientela colombiana estaba inmersa en la onda bolerística, los directivos de la Odeón le encargaron a este profesor que grabara 2 discos sencillos con boleros en la voz del nuevo artista. Así aparecieron, Llanto de Luna, Ya lo verás, Caribe soy y Yo contigo me voy. Estos números se realizaron para los enamorados del área del Caribe y era procedente bautizar el grupo con un nombre que aludiera a esta zona geográfica. Así aparecieron Don Américo y sus Caribes. Con ello se patentizó el verdadero despegue de la carrera profesional de Leo, que en lo sucesivo encontraría despejado un próvido camino. En los entarimados musicales de nuestra América se aprestaron a iterar sus aplausos, pues su fama sería inmarcesible. 8 nuevas grabaciones le facilitan una extensa gira internacional. Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Visita Colombia por vez primera, en una época de agitación política. Luego de recorrer muchas ciudades en una memorable caravana artística, arriba a Bogotá el 8 de abril de 1948. Su valioso Longines tiene un pequeño desperfecto. Lo lleva a una relojería cercana al hotel donde se hospeda, pero es menester dejarlo allí para reclamarlo en 2 días. Cuando comenzaba la tarde del viernes 9, matan al líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán. El caos se apodera de Colombia. Un amotinamiento. A los 8 días Marini apenas puede salir a deambular fuera de su hotel, y desde luego, se encamina a buscar su reloj. No encuentra ni las paredes en pie del establecimiento comercial aludido. Gran decepción en el cantante y una anécdota que jamás olvidaría. Viaja luego a la Isla del Encanto, para sobreponerse a su desencanto. Allí trabaja en la estación WNL de San Juan, promocionado por la cadena Cresto y Cupido propicia su primer matrimonio, con la dama argentina Esther Salandani. Regresa en 1950 a Buenos Aires y trabaja con la orquesta de planta de la radio El Mundo en el programa Sonrisas y Melodías. Allí estaban maestros de la música, como Marzán, Malafiotti y Lister. Después de finalizado su contrato con la Odeón Argentina, firma con la CECO. En 1951, Sidney Sege, el magnate de esta empresa, le aconseja marchar a La Habana para que grabe con el grupo de mayores ventas en dichos momentos en Latinoamérica, la Sonora Matancera. Se conoce con sus colegas cubanos y comienza su dilatada amistad musical con 4 temas de antología, Luna y Humurina, Quiero un trago tabernero, Mi desolación y Desde que te vi. Al mes regresa a San Juan de Puerto Rico, pero al año siguiente, para que las grabaciones con la Sonora sean más profusas, la CECO le promueve una estadía prolongada en la capital cubana. Allí en 1952 nace su primogénito Luis Alberto.
Como una rosa perfumada, Maringa.
Ay, Caribe soy, de la tierra del amor, donde las suaves palmeras se mecen airosas al soplo del mar. ¡Qué cosa tan bella! Uh-huh. ¡Uy! Yo me, Me siento así como que me crezco al escuchar esto, de verdad. Qué bello, de verdad.
Y qué bonitas son las palmeras, ¿verdad?
Sí. Me acuerdo las playas de mi país, Boca Chica, Juan Dolio, ay, el agua de coco, los pescaditos fritos a la orilla de la playa. No, qué cosa tan bella.
Ay, ahora hay un montón de cosas, Lucy, venden quesito en hoja.
Ay, qué rico.
Que venden collares de madre de perla y de coral.
Vamos a tener que ir para allá, ¿no? A ver si montamos un viaje, ¿no? Ahí a Santo Domingo nos vamos.
Yo estuve en el 2005 para una desgracia personal porque murió mi padre, tuve que viajar de prisita. Y me llevaron a la playa y justo le compré a una amiga un collar de madre perla.
Qué bonito.
Para traerle por lo menos un recuerdo de mi tierra.
Hombre, claro. Y ya no has vuelto, ¿no?
No he vuelto, ya no.
Bueno.
Allí las cosas no están muy, muy bien. Que
no, digamos, pero pero bueno, de visitas siempre, como es para poco tiempo, parece que las cosas varían, o por lo menos se ven desde otro prisma diferente, ¿no?
Claro.
Eso, claro. Aquí doña Lucy y su querido amor me parece que van el año que viene.
Ah, ¿sí?
¿Y te apunta? Vamos
a ver. En eso están.
Bueno, pues todo es cuestión de pensarlo, ¿no?
Sí.
¿Eh? Pediremos una subvención. A ver si nos la dan, Adelis.
Sí. Te veo mal.
Pues yo creo que sí. Yo creo que me ves bastante mal, porque es que decir otra cosa sería un poco faltar a la verdad. Que me digas que me ves bien, lo dudo.
La verdad es que allí hay que ir. Si quieres comprar algo, tienes que ir con un guía, con una persona bastante avezada y bastante...
Ya.
Si tú la tienes, pero para guiar a 3 o 4 ciegos...
Varios.
Porque vamos, para guiarte a ti, vale, muy bien, y a tu compañero. Pero si va, por ejemplo, una ristra de ciegos...
Pues figúrate, sí. asustamos ahí al personal.
Sí, al...
Bueno, y volviendo nuevamente a Leo Marini, este hombre, ¿en alguna de las canciones eran suyas o no? ¿Nunca compuso?
No, me parece que nunca compuso. Todas las canciones
se las hacían, las... ¿no?
Sí. Es que en todos los sitios lo idolatraban, ¿eh?
Fíjate.
En Puerto Rico fue donde se casó por primera vez con Doña Estela.
Sí.
Con Doña Estela Stalin. Etalin o algo así. Y bueno, ahí en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, como se le llama a Puerto Rico, pues fue muy feliz. Ahí no fue donde nació su primogénito. Me parece que su primogénito nació en Colombia, ¿no, Lucy?
Sí, en Colombia, sí.
Luis Alberto.
Yo creo que nació en Venezuela, puede ser.
El pequeño.
Sí, el pequeño. Sí. Y creo que después se divorció ahí mismo en Venezuela, ¿no?
Sí, me parece que sí, que fue en Venezuela donde se divorció.
O sea, que tenía los hijos de todas las nacionalidades, casi.
Los dos que tuvo. Ah, pero a doña Herminia también le nació otra hija de... O sea, la madre de Leo Marini le nació otra hija que le llamaron por nombre Alicia Zulema.
Ajá.
Y Alicia Zulema, sí.
Con el padrastro bondadoso.
Con el Felipe. Pues Puerto Rico es muy bonito, yo sí que lo conozco y me gustó mucho. Me tomé ahí, no me acuerdo, un Blue Mary de eso, yo no entiendo de bebidas, pero yo sé que me llevaba, Jorge me dijo, una piña colada creo que era. Aquí es el sitio donde empezó la piña colada y no sé qué historia me contó. Y bueno, lo que tuve que andar, Dios mío, para llegar al sitio de la piña colada, que casi me muero con el calor que hacía, por favor.
¿Pero cómo has estado en Puerto Rico y no has estado en Santo Domingo?
Es muy de Puerto Rico, mi amor.
¿Qué?
Es de República Dominicana. De Puerto Rico es el daiquiri.
El daiquiri, pues sería eso, entonces. Yo no sé, yo es que no me hables de bebidas porque no entiendo, pero yo sé que Jorge... Que estuvimos, no, es que hicimos un crucero por el Caribe y uno de los sitios donde paró fue en Puerto Rico, ¿no? Y entonces ahí sí que y estuvimos en la playa, que bueno, que estaban tumbados ahí en la arena Antonio y Jorge. Y mi nuera y yo nos fuimos a bañar y les cayó un coco. Pero bueno, les faltó el canto un pepino para que no le cayera encima la cabeza, ¿no? No les llegó a dar, ¿eh? Pero ellos estaban tan tranquilos que se podían imaginar que les iba a caer un coco encima, ¿no? Pero vamos, si le cae la cabeza, yo creo que se lo revienta, ¿eh?
¡Qué bárbaro! Bueno, es que la piña colada es una bebida muy socorrida en las playas. Sí, en Miami también hacen piña colada.
Ya. Uh-huh. Sí, en Miami también hemos estado un par de veces. Bueno, pues vamos a escuchar una nueva canción. A ver, ¿qué oímos ahora?
Bueno, esta próxima canción lleva por título Falsaria. Ya por el título...
Uy, me parece a mí un poco así delicada, ¿no? Eso de falsaria.
Espero, ¿eh?
Trae liga.
Trae.
Pues vamos a escucharla.
Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel con el que había soñado. ¿Con qué te vendes noticia grata? Por eso te odio ni te desprecio, aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras, soy un necio. Espero a que te pongas más barata, porque algún día bajarás de precio. Grata, no por eso te odio ni te desprecio, aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras, soy un necio. Que te ponga más barata, porque algún día bajarás de precio.
Como una rosa perfumada, Maringa, la pastora más hermosa que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores.
La Habana era una ciudad efervescente, un emporio discográfico y televisivo en Hispanoamérica. Eran los tiempos del Conjunto Casino, los Jóvenes del Cayo, la Orquesta América, el Conjunto Colonial, la Orquesta Riverside, Chapotín y sus estrellas, Conjunto Gloria Matancera, Trío Matamoros, Dúo Los Compadres, Arcaño y sus maravillas, los hermanos Castro, Benimore, Olga Guillot, Nelo Sosa, Daniel Santos y tantas otras luminarias. Nuestro artista con el decano de los conjuntos de América pega un batazo de cuatro esquinas cuando graba Maringa, Amor de Cobre, Tomándote e Historia de un Amor. Su inquietud musical lo lleva de nuevo en 1954 a Colombia, tierra donde es idolatrado. Hace yunta con el trombonista, compatriota y director de orquesta Arnoldo Nali y el acetato se impregna de Infortunio, Fatalidad, Amor del Alma y Prohibido. Cuba lo acoge luego en diversas oportunidades, 1955, 1956 y 1958. En este último año y ya con el advenimiento del formato de larga duración, con La Matancera graba Reminiscencias, su trabajo más vendido en la historia. En Bogotá, se aventura luego a fundar en compañía de su viejo amigo Américo Bellotto, el sello discográfico Coro, de corta permanencia en el mercado. Ya había nacido en 1957 en la capital colombiana su segundo hijo, José Luis. En los albores de los años 60, se radica en su patria argentina. Precisamente allí, le ocurre lo que nadie desea ni para el mayor enemigo. Se divorcia. En el mundo hispano de la música el tiempo de bolero se rezaga. La balada lo suplanta. El rock and roll enloquece a la juventud. Los amantes caribeños de las notas bullangueras se inclinan por el bugalo, cuyos compases en una increíble amalgama van a confluir en el movimiento salsero de los años por venir. Señora Bonita, el sugestivo bolero que había grabado el colombiano Nelson Pinedo en dos oportunidades anteriores, es un suceso en su voz. Cuando lo graba en Caracas en 1970 con la sonora de Arnoldo Nali, es como su resurrección profesional. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, lo condecora en 1978 por su trayectoria musical. A su lado también se encuentran Libertad Lamarque, Toña la Negra, Bobby Capó, Damaso Pérez Prado y Pedro Vargas. Se estaciona luego en la tierra de Bolívar. Renato, el magnate de la farándula venezolana, solicita sus servicios para que su segunda orquesta Los Solistas de Capriles enriquezca su repertorio con su melodiosa voz. Una vez más Cupido le apadrina su segundo connubio con la dama chilena Gloria Solana y de manera definitiva, después se va a vivir a Buenos Aires, buscando la cercanía de sus dos hijos. Cuando en la década del 80 es requerido en otras latitudes, vuela a Caracas, San Juan, Bogotá, Medellín, Cali, México, a deleitar a sus incondicionales fanáticos. Pero llega 1993. El médico le dice: permítame explicarle. La dificultad que usted tiene para la micción puede ser causada por una obstrucción de la próstata, que a su vez puede deberse a una inflamación benigna o, en el peor de los casos, puede producirse por una neoplasia de pronóstico reservado. Leo Marini escuchaba atentamente las consideraciones del galeno. Estaba sentado y en su mano derecha apretaba un bastón. A su lado, Gloria, su rubia esposa, también estaba expectante. Esa molestia que lo atormentaba desde hacía 4 meses, en la última semana se había convertido en un verdadero sufrimiento. Ya tenía dificultad hasta para caminar. Sus piernas a veces eran trémulas porque, si la sintomatología inicial era tan solo urinaria, el doctor continúa: así es que pienso enviarle una pesquisa radiológica muy sofisticada que nos aclarará la dimensión de su enfermedad. Prosiguió en sus comentarios el joven médico, que en su diestra portaba un bolígrafo con el que puntualizaba cada tramo de su conversación. Su consultorio era sobrio, en donde sobresalía una mesa de examen con estribos metálicos para acomodar a sus pacientes urológicos. Un reloj marcaba las 4:20. Don Leo, en 3 días tendremos el diagnóstico exacto de sus afecciones, después de evaluar los resultados de los análisis que le voy a ordenar. Es cuestión de tiempo. La droga que le voy a formular le calmará mientras tanto sus dolores. Además, la sonda vesical le facilitará la evacuación urinaria. Doctor, preguntó el cantante, si resulta que tengo un cáncer, ¿hay esperanza de que en una operación que me lo extirpe y pueda trasladarme pronto a otro país? Tengo un buen contrato pendiente para una gira artística. La vida está dura y debo obtener dinero para poder pagar todo lo concerniente a mi enfermedad. Amor, primero está tu salud y luego el trabajo. La esposa, que había estado callada, interrumpe con decisión. Doctor, desde que viene enfermo, no hace sino repasar las canciones que dizque va a interpretar. No deja ni dormir. Por eso se tardó tanto para venir a su consulta. Decía que eran malestares pasajeros de viejo. Claro, de viejo prostático. Y ya ve usted que la situación parece muy complicada.
Y cortaron tu rosa. Tu destino era de flor.
Los títulos muchas veces no tienen nada que ver con el contenido de las canciones, pero en otras veces, en otras ocasiones sí, ¿no? Y ya te haces una idea de más o menos de que puede constar la letra, ¿no?
Pero hay mucho desprecio en esa canción.
Ya. Yeah.
Bueno, tanto desprecio
más barata.
Ya, cariño, pero yo lo que vislumbro en esa canción, más que desprecio, es dolor.
Sí, dolor, pero despecho.
Ya. Yeah.
Despecho sí.
Espero a que te pongas más barata. Qué barbaridad.
Que pues sí.
Porque aquí ya bajarás de precio.
Sí, porque él le dice, con que te vendes, ¿eh? Uh-huh. Noticia grata. No por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata, en materia de compra soy un necio.
No, y eso está fantástica la letra, ¿eh? No sabemos a quién se la dirigió, pero desde luego, a quien fuera, desde luego, le estaba tirando en dardos envenenados, ¿eh?
Con balas, sí.
Claro que el pobre igual no tenía culpa, ¿no? O sea, le hicieron la canción y lo tuvo que cantar. Igual no tiene nada
pero,
que ver.
Pero la canta con emoción, ¿eh? Sí, la canta como si la estuviera sintiendo.
Sí, ¿no? Sí. Lo mismo hizo un encargo, ¿eh?
Puede.
Oye, de verdad que sí, no lo había pensado. Ahora que dices eso, me acuerdo de Johnny Ventura, que le encargó una canción a alguien, no me acuerdo el nombre ahora, que tuviera que ver con dominicano, que nací dominicano y eso, y le sacó una canción preciosa. Y cualquiera que la vea,
¿no sería a Wichi?
Wichi Lora.
Sí.
Sí, Wichi Lora. Ese merengue es precioso. Cualquiera que lo escuche dice, eso parece de él, yeah. Pero no. Él también estudia.
Es que sabes lo que pasa, que cuando tú te dedicas a hacer encargos, tanto en poesía, ¿no? Para enamorados o en este caso canciones, lógicamente tú tienes que enterar muy bien de los motivos que quieres que se expongan ahí, tanto en la letra como en la poesía, ¿no? Para que realmente ahonde, ¿no? A la persona. Entonces ahí, sobre todo, si tú no tienes ni idea de hacer un poema y quieres quedar ahí, pero no te puedes imaginar hasta qué extremo de bien, pues si lo encargas, dices, joder, vaya el pegote que me he dado, ¿no? No tengo ni idea de hacer poesía, ¿no?
Claro, pero ya te digo, precioso merengue, de verdad.
¿Este señor pasó a Estados Unidos o no llegó?
¿Quién?
Leo Marini.
Leo Marini, no.
No, ¿verdad?
No llegó a... O sea, se hizo todos los países de
Latinoamérica.
Pero a Estados Unidos no llegó.
Y recuerda que sus años fueron desde los 40 hasta los, yo diría, casi 70 y tantos, ¿no, Arelis?
No, bueno, él nació en 1920.
Eso sí, pero quiero decir que de los 40 comenzó su andadura artística, quiero decir.
Desde antes, porque él empezó muy jovencito.
Sí.
Empezó de 14, 15 años. O sea que en el 35 ya estaba haciendo pinitos.
Fíjate, hombre, si el padrastro ya le ayudaba ahí, él tenía más o menos claro lo que quería y encima pues se encontró con el tenor español, ¿no? Que le asesoró, pues esas cosas yo creo que evidentemente te sirve muchísimo, porque cuando tú estás desorientado y no tienes nadie que te eche un cable, pues claro, vas a hacer, pero si tienes ayuda, vamos.
Todo te va rodado.
Claro.
Y además las muchachas de su barrio también le decían que es que tenía una voz preciosa, que podía, oye, puedes cantar, puedes
cantar. Cuando estaba de cariñoso con las chicas.
Vamos a ver, ahí no estaba de cariñoso, estaba, según dice la biografía, pero a ver, Lucy, suelta al cariñoso, por favor.
Es que está muy de moda.
A mí esas clases de cariñoso, no me gusta que estén cerca de mí, ¿eh?
No, esos cariños no, un poquito lejos, ¿verdad, Adelis? Por lo que pueda pasar.
Hay cariños que más.
Hombre, ya te digo. Y algunos ya te rematan.
Pues sí, bueno, el incentivo de estas chicas de decirle que tenía una bella voz, pues lo hizo, pues mira, decidirse, sí, voy a cantar y tal. Y la ayuda también de este tenor español le vino de cara, la ayuda de su padrastro también, que en todo le daba el ok, la enhorabuena. Ya cuando su segundo matrimonio le iba muy bien, todo le estaba yendo de cara. Pues hasta que el médico le dijo que había que parar.
Bueno, él fue aquejado por un problema prostático, ya casi no podía caminar, según él. Llegó con un bastón y el médico le dijo que tenía que hacerse unas pruebas, que podía ser algo ligero, pero que también podía ser algo un poco más grave. Le hicieron él quería, digo, bueno, si es cáncer, se me puede operar y yo seguir lo que tengo que hacer porque tengo un contrato muy importante. Y la esposa que estaba allí digo, amor, lo importante es tu salud.
Claro.
Ni siquiera me deja dormir cantando las canciones que va a hacer en esa presentación. Y lamentablemente sí era algo grave. Era un cáncer con metástasis.
Claro. Con lo cual ese el contrato no lo pudo llevar a cabo, ¿no?
Lo que le importaba era la familia.
Claro.
Antes de eso había pasado algo, una crisis muy grave, creo que en Argentina, ¿no, Arelis?
Sí.
Y decidió repartir los bienes a sus hijos, a sus dos hijos, y a ella le dejó un apartamento y la dejó bien situada.
Monetariamente la dejó muy bien situada. Y dice, le dijo al doctor, es que yo necesito el dinero para costear lo de mi enfermedad y para dejar bien a mi familia.
Claro.
Luchó hasta el final, ¿Sabe hasta cuándo estuvo? Hasta el 2000.
Fíjate, o sea que 80 años ahí, ¿no?
Chantando, es que dice él, dice en la biografía, que cuando él se subía al escenario se olvidaba de lo que tenía.
Yeah.
Y le gobernaba un espíritu y cantaba.
Es que aún así, aún teniendo esa enfermedad terminal, siguió cantando. Se volvía otra persona en el escenario, decía su esposa.
Ya. Yeah.
Se volvía otra persona y le daba unas inflexiones a su voz. Que dice ella, yo no le conocía esas infecciones, o sea, estaba poniendo todo.
Claro.
Y murió en la casa en Argentina, ¿no? En Mendoza.
Realmente en Mendoza, donde nació y donde se crió, ahí quiso morir.
Pues me imagino yo que le tendrán hecho algún reconocimiento. Ya se lo preguntaremos a René, porque es más que probable que lo conozca y que por tanto que sepa de él, ¿no? Y entonces igual a ver si hay, le han dedicado alguna calle o alguna cosa, ¿no? Porque una persona de esta envergadura en una ciudad así, porque no es, ya en Buenos Aires, pues imaginaos que puede haber montones, ¿no? Pero en Mendoza, lógicamente, no es la capital del país y por tanto, aunque es muy importante, ¿no? Pero sobre todo, claro. Sobre todo por sus vinos.
Y los seudónimos que le decían a él era el Olerista de América.
La voz que acaricia.
La voz que acaricia. Yo diría la voz elegante y aterciopelada, lo que siento al escucharlo cantar.
Bueno, pues ¿con qué canción vamos a finalizar este podcast?
Vamos a finalizar con una canción que a mí precisamente me trae muy buenos recuerdos y que, de verdad, desde que la oí, no por lo que dice, sino por la forma de él de cantarla, Siempre he amado esta canción. La canción lleva por título Margot.
Margot, Margarita, ¿no?
Sí.
Pues vamos a escucharla.
Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Hermano mío, mar en su inmensidad, hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nada. Que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Esperando no estará amargo.
El martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, Maringa, merecías el amor. Y cortaron tu rosa, tu destino era de flor.
El temido diagnóstico se confirmó a los 3 días. Leo Marini tenía un cáncer de la próstata con repercusiones sistémicas. Las metástasis óseas de la columna vertebral certificaban el estado avanzado de su padecimiento. Lo que seguía sería un calvario. Posibles cirugías y una hormonoterapia agresiva. 5, 7 o 10 años de supervivencia con una deficiente calidad de vida. La actividad musical de Leo en el futuro estaba en entredicho. Sus mejores recursos los debía encaminar a procurarse su misma supervivencia. Sus 73 años bien trajinados, de los cuales 54 los había dedicado con ahínco al trabajo musical, le indicaban que los mejores momentos ya habían transcurrido. Los 55 LP que había grabado eran historia. Una historia bien documentada, con anécdotas por miles, dos matrimonios, dos hijos de distintas nacionalidades, uno cubano y otro colombiano. Una actividad farandulera pletórica de alegrías y frustraciones, y a la hora de realizar balances, el aspecto económico era el más discutido. Atrás quedaban sus experiencias en el microsurco con el acompañamiento de buenas agrupaciones musicales, como las de Leroy Holmes, Juanito Arzúa, Pedro J. Belisario, Luis Barragán, Pedro Mesías, Lino Vinci, Vicente Bianchi, Toby Muñoz, Edgardo Quintero, Valentín Trujillo, Larry Godoy, Jorge Beltrán y Los Peniques, José Luis Ramírez, Carlos Guerra, Sonora Salomón, Conjunto Los Provincianos, Sonora Silver y Sonora de Lucho Macedo. Su capítulo, con la Sonora Matancera, merecía categoría especial. La pantalla grande tampoco le fue esquiva y fue protagonista en la época dorada de tres filmes. Sueña mi amor, 1946, en Chile, Mary tuvo la culpa y qué rico el mambo, 1949 y 1950 en Argentina. Para su orgullo, tenía un prestigio continental logrado con tesón y justos merecimientos. Sus apelativos de el bolerista de América, la voz que acaricia, la voz que arrulla, el bolerista de siempre y el bolerista continental, bastarían para merecer el calificativo de leyenda. Su público se contaba por millones. Todos los países de Iberoamérica acogieron su cálida voz en los momentos cumbres. Su calidad artística se paseó por teatros, clubes, casinos, radio y televisión. Fueron épocas victoriosas. Días exultantes. Pero ahora, todo era distinto. El declive insoslayable de la vida ya había llegado. Era coherente sentarse con su esposa Gloria para planear el futuro. Las alegrías recibidas por ambos hijos, cuando le procuraron los cinco nietos, fueron inenarrables. Tan preciosos todos. Tendría que recordar también que desde hacía 12 años, cuando presintió una debacle económica en su país, ya había distribuido entre los dos hijos, a manera de herencia, una cantidad considerable de dinero para que se aseguraran un futuro tranquilo. Gloria poseía por su cuenta un cómodo apartamento y ciertos ahorros que le reportaban buenos intereses para los gastos de una dama de 51 años. Abandonar de una vez por todas el entorno musical no sería fácil, pero las circunstancias eran mandatorias. Sus músculos no le respondían con la acostumbrada eficiencia. Aunque cuando se subía a un escenario a deleitar a la clientela, una oleada de energía lo invadía y olvidaba su deleznable condición. Y lo mejor de todo, su voz adquiría nuevas tonalidades y unos bríos insospechados recorrían su cuerpo, sin solicitar aquiescencia a la ley de gravedad. Entregarse a su público era su obsesión. Así fue como asistió en Buenos Aires en 1995 a un merecido homenaje que le brindaron sus compatriotas y del cual quedó para la posteridad un disco compacto. Sería extraordinario que una vez llegada su hora final lo enterraran con la pompa que mereció el gran Carlitos Gardel. Aunque tenía por bien sabido que ello era difícil de realizar. Pero su prestigio en la América Latina era cimentado. Un artista por antonomasia es vanidoso. En Colombia fue la atracción del bolero. En Venezuela lo consideraron como suyo. En Cuba, su primer LP fue récord de ventas. En México, tierra de eximios artistas, fue estrella de muchos espectáculos. En el Perú, le obligaron a montar en un elefante de circo para cantar en unos carnavales. En Chile, el país que lo lanzó a la fama, lo idolatraban. En Puerto Rico, lugar de su primer matrimonio, fue acogido como figura estelar. El domingo 15 de octubre del año 2000, cuando las manecillas del reloj marcaban en la tarde la 1:30, Leo Marini, apaciblemente, entregó su alma a Dios. Los rezos y los brazos de sus hermanas Alicia Zulema y María Luisa, lo asistieron cuando se sumergió en las tinieblas ineluctables, las que no tienen regreso.
la pastora más hermosa que murió de tanto amar.
No me digan que esta canción no transmite muchas cosas. Precisamente así le dan término a su biografía con unos párrafos de esa canción. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró.
Se nos fue.
A mí la parte que me impactó es: tienes que elegir entre tu amor,
entre tu mar y mi amor.
Yo y mi amor. Y yo dije no, y ella dijo adiós.
Yo le dije no, y ella dijo adiós. Uh-huh. Llevaba boina azul. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho llevaba una cruz.
¿Eso que se dedicaba a su mujer, se supone?
No, eso es una canción de un marinero que se enamoró de una chica donde cada vez que iba a ese puerto, él sabía que la iba a encontrar, pero cuando ella le pidió que le hiciera entre el mar y ella, él le dijo, no, no puede ser.
El mar, porque para un marinero el mar.
Por eso dice, sé que cuando al puerto llegue un día esperando no estará Margot.
Bueno, pues yo creo que hemos hablado lo suficiente de Leo Marini. Hemos puesto cuatro canciones muy bonitas y los oyentes, si desean conocer más, pues desde luego ahí en internet hay muchas donde elegir. Así que vamos a recordarles los medios que tienen nuestros oyentes para contactar con nosotros. Tenemos un correo que nos lo va a recordar Arelis.
Bueno, el correo donde nos pueden escribir es platicando@iberoamerica.com.
Y quien no quiera escribir mucho, que sea un poquito perezoso y con poquitas palabras, que dicen que con pocas palabras basta, tenemos un Twitter y eso nos lo va a decir ahora mismo Lucy.
Pues claro que sí. Nuestro Twitter es eIberoamerica con las tres primeras letras en mayúscula, E-I-A.
Solo nos queda agradecer, como siempre, la atención que nos prestan semana tras semana y recordarles que el miércoles próximo estaremos aquí nuevamente en eiberoamerica.com ofreciéndoles un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, maringa, merecías el amor y cortaron tu rosa. Tu destino era de flor. Maringa, maringa,
si la música dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eIberoAmerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
y ver.